un lugar apartado del mundo, de una belleza solamente comparable al paraíso. Así es la comarca de Gunayala, al noreste de Panamá, un archipiélago de 365 islas y hogar de los Guna, la primera comunidad indígena de América Latina en conseguir su autonomía. Radio ONU visitó la zona acompañando a un grupo de periodistas centroamericanos invitados por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para dar a conocer el impacto de un programa de lucha contra el hambre en ese pueblo. Nos trasladamos hasta Isla Tigre o Digir Dupu en lengua cuna. Digir tiene una población de 900 personas y es una de las 49 islas habitadas por los Guna. Se encuentra a unas 4 horas de la ciudad de Panamá, la mitad de la travesía por tierra y la otra por mar.
Bueno, aquí la comunidad de Río Tigre es una comunidad muy cultural, conserva sus tradiciones, conserva su lengua, su vestimenta, ¿verdad?, y sus costumbres.
Nos recibe Erasmo Navas, un líder indígena que trabaja con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, el MIDA, y que ha colaborado de cerca con la FAO en este proyecto.
Hace 2 años atrás, el FAO comenzó a tener relaciones con el pueblo Kuna a través del Congreso General Kuna. Ya poco a poco fuimos adoptando las ideas nuevas de cómo trabajar en el campo, cómo el productor puede tener mayor rendimiento en cuanto a sus cultivos, y gracias al FAO, que nos dio un apoyo fuerte en cuanto al cultivo de raíces y tubérculos.
La asistencia técnica agrícola de la FAO incluyó capacitaciones para mejorar la nutrición y las cosechas, además entrenamiento para la comercialización de esos productos en mercados locales. Luis Pinto es coordinador del proyecto de la FAO en Panamá.
Cuando nosotros trabajamos el tema de cuáles eran los cultivos de mayor importancia para los indígenas en esta comarca, surgieron el arroz rojo, el ñame, el ñampí, el plátano, el guineo, el otoe, el zapallo, el maíz y el coco.
Es un día normal en la escuela Sagla y Guadinguip de la comunidad Digir. Irrumpimos en una de las bulliciosas aulas donde los niños están dando clases, tanto en español como en cuna. Ivette Jiménez es profesora del segundo grado.
Entonces estamos practicando los números hasta el 20. No sería cuenza y boba, va que hasta nerva, cuile, va y va que va.
Otro aspecto del programa de la FAO ha sido la creación de huertas escolares para mejorar la nutrición de los niños. Este segmento lleva más de 5 años de funcionamiento. Los alumnos consumen los productos de la huerta en el comedor de la escuela y los excedentes se venden para beneficio de actividades educativas, explica Valdillano Almillateque, un maestro que coordina el programa en colaboración con los padres.
Sacan cantidad, sandía, pepino. Antes los niños no saben comer hortaliza. Nosotros sensibilizamos. Es difícil allá en Gunayala, los niños se comen, no conocen tomate, pepino. Primero sensibilizamos con madre esta familia y después ellos lo siguen los niños.
En total, más de 200 familias indígenas ya fueron beneficiadas con la iniciativa, que incluyó a otra comunidad autónoma, la de los Ngabe Buglé en Panamá. El proyecto logró mejorar el rendimiento agrícola, crear una fuente de ingresos y favorecer la salud de la población, en especial la de los niños. La FAO subrayó que este abordaje es más positivo que los programas asistencialistas porque genera capacidades propias a nivel comunitario y permite que los resultados perduren en el tiempo. El proyecto funciona en el marco del programa Mesoamérica sin Hambre, un acuerdo firmado entre la FAO y la Cooperación Mexicana para luchar contra el hambre en los países de la subregión. Esto incluye a Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Belice, además de Panamá. Alfredo Mayén es asesor técnico de Mesoamérica sin Hambre.
Estas buenas prácticas, que normalmente suelen tenerse en una o dos comunidades, lo que busca Mesoamérica Sin Hambre es subirlas a política pública. Una política pública que sea sostenible a través del tiempo. ¿Cómo se logra esto? Primero haciendo programas y también haciendo leyes.
Adriana Obregón, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, explica por qué su país ha decidido aportar a esta causa.
Es un tema que también nos es muy familiar, porque nosotros también en México sufrimos una gran cantidad de, lamentablemente, muchas de las personas, en nuestro país aproximadamente 7 millones de personas en 2012 todavía sufrían de un problema de hambre. Nos parece que es un problema que se tiene que atacar, es un compromiso ético y moral que tenemos México con la región y México con nuestros propios habitantes.
Una de las estrategias de Mesoamérica Sin Hambre es la divulgación de información para generar más conciencia sobre la nutrición y los factores que forman parte de la lucha contra el hambre. En ese contexto, se creó recientemente la Red de Periodistas de Mesoamérica Sin Hambre, que convocó a comunicadores de la región y de la FAO para esta primera misión en el terreno y así conocer de cerca el impacto de medidas en la materia. Efrén Alcides Reyes es comunicador de la FAO en Nicaragua.
Cuando nos concientizamos nosotros, entonces incidimos más en los medios. No importa que estos medios muchas veces, a veces los dueños de los medios tal vez no crean o crean más en una nota roja, una nota de otro tipo, pero nuestra propia labor desde adentro nos va sirviendo para poner en el panel de discusión, en la opinión pública, el tema de la lucha contra el hambre.
En la comarca Gunayala no hay cadenas hoteleras ni complejos turísticos de lujo. Las comunidades no están atestadas de visitantes, ni hay embarcaciones ostentosas que llegan hasta las costas. Los turistas arriban en lanchas y se hospedan en cabañas rudimentarias al borde del mar, con apenas algunos servicios básicos, nada de internet, televisión ni aire acondicionado. Un modelo turístico sustentable que les permite conservar sus tradiciones sin las presiones de la modernización. Laurentino Martínez trabaja en el área de punta turística de Diguirdupu.
Turismo de cultura, de paseos, y a veces llegan turistas para convivir con los niños, ¿no? A ver nuestra tradición que nosotros tenemos. Es como la pubertad de una muchacha, el matrimonio, tomadera de chicha brava lo llaman. Cuando una señorita siga en su estado, se celebran uno y después viene la chicha brava, ¿no?
¿Ustedes ganan un dinero por eso? ¿Es un ingreso para la comunidad?
Exactamente. Estos turismos llegan acá y dejan el alquiler del local, todo eso, y esa plata va directamente al fondo de la comunidad.
El sistema de administración autónoma de los Gunayala en Panamá es también una lección para otros países de la región en términos de respeto a las culturas indígenas y de permitir la autodeterminación sobre los proyectos de desarrollo que les afectan en sus territorios. Erasmo Navas, líder comunitario, explica cómo funciona.
La comarca Gunayala tiene sus caciques generales, en la cual esos caciques lo asigna o lo nombra los 49 comunidades de la comarca. ¿Ya? Dentro de la comarca, cada comunidad tiene su propia, otra autonomía propia local.
Viajar hasta estas islas ha sido como trasladarse a otra dimensión. La belleza de la naturaleza es un recreo para los ojos y el modo de vida simple de los Guna, una lección para la humanidad. La FAO destacó los avances de Panamá en la erradicación del hambre, cuya prevalencia bajó de 26,4 en los años 90 a 9,5% en la actualidad. No obstante, todavía existen brechas importantes en grupos de población, como los indígenas. Por eso los alentó a continuar con los esfuerzos dirigidos a estas comunidades e invitó a otros países de la región a emular las buenas prácticas en políticas de nutrición de los que integran el programa Mesoamérica Sin Hambre. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.